les comentaba una novedad, un fallo de una sala, la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, que declaró inconstitucional, esto fue en las últimas horas, la ley de movilidad previsional, aquella que aplicó el gobierno de Alberto Fernández entre el 2021. ¿Y por qué la declara inconstitucional? Bueno, por varios motivos técnicos, pero ¿qué dice, entre otras cosas, este fallo de jueces mendocinos que fracasó? Esa fórmula fue un fracaso. Quienes firmaron este fallo son los doctores, los jueces Juan Ignacio Pérez Cursi, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios. En línea tenemos a uno de los integrantes de la Cámara, especialista en temas previsionales, como es el doctor Manuel Pizarro. Doctor Pizarro, un gusto, mucho gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo está?
Buenos días, Marcelo, para usted, para todo su equipo y para los oyentes del programa Opinión.
Bueno, muchas gracias, doctor. Cuéntenos, ¿por qué es inconstitucional esta fórmula que ya no se estaba aplicando, además?
Bueno, usted sabe que, como cualquiera de los ciudadanos y quienes nos están escuchando, que una de las atribuciones constitucionales que tenemos los magistrados es, en un caso concreto y dada determinadas cuestiones, el poder declarar la inconstitucionalidad de una norma, en este caso dictada por el Congreso de la Nación, como fue concretamente la ley 27.609, que fue sancionada durante el gobierno anterior a inicios de la gestión del anterior presidente Alberto Fernández, que va a modificar la ley de movilidad que era la anterior, que se había dictado durante la presidencia del ingeniero Macri.
Así es.
Nosotros en la Cámara Federal de Apelaciones hemos resuelto, conjuntamente con este caso que usted se refiere, aproximadamente en el orden de los 50 casos más, entre las dos salas de la Cámara Federal tiene la Sala A y la Sala B, con lo cual el fallo es totalmente unánime y es la expresión de esta Cámara Federal de Apelaciones, que tiene jurisdicción en San Juan, San Luis y Mendoza. Es por ello que nosotros va a derramar este fallo fundamentalmente en las tres provincias, pero también, evidentemente, a nivel nacional. Concretamente, y para que se entienda, nosotros venimos de mucho tiempo, muchos años, donde el factor que destruía prácticamente la composición de los haberes jubilatorios estaba dado cómo se aplicaba la denominada movilidad jubilatoria. Es decir, la diferencia que existe básicamente entre una persona en actividad que cobra una determinada remuneración y cuando pasa la situación de pasivo, más allá, pero sobre todo hay que tener en claro esto, esta persona vulnerable hoy en nuestro país, que es el adulto mayor o no, el que se haya jubilado, la pensionada, ha aportado al sistema previsional durante su periodo de actividad, para sostener el sistema de reparto previsional que nosotros tenemos fijado en nuestro país. Esa movilidad trata de equilibrar y trata de responder a un principio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aplicado, que es la sustitutividad. Es decir, se va sustituyendo. Cuando no alcanza la fórmula a poder cubrir, digamos, una equivalencia entre lo que yo ganaba cuando estaba en actividad a lo que gano cuando estoy en la situación de pasivo, donde aparte los gastos se incrementan, y uno sabe que en un hogar la persona mayor ya tiene que empezar a depender incluso de sus hijos, de sus amigos, o por sí sola y hacer magia para poder llegar a poder satisfacer sus necesidades básicas y mínimas casi de supervivencia. Entonces, concretamente, la fórmula que se estableció era una fórmula trimestral en la cual había un promedio entre el índice de salarial o el RITE, que se llama, que era lo que iba para los trabajadores, el régimen de los trabajadores del Estado, y lo recaudado por el ANSES. Y había dejado de lado el componente inflacionario que tenía la fórmula anterior del gobierno del presidente Macri y que contiene el actual decreto 274 del año 24 que dictó el actual presidente Milei. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasó en los cuatro años entre 2021 y 2023, que es donde va a actuar este fallo que hemos dictado en la Cámara Federal de Apelación de Mendoza? La inflación creció exponencialmente.
Claro.
Esta es la realidad. Entonces, si usted compara, para no abundar con tantos números y confundir a la audiencia, pero por ejemplo, una persona jubilada o pensionada en el año 2023 logró un aumento de un 110%, mientras que la inflación se fue al 223%. Claro. Es decir, perdió un 50% de sus haberes jubilatorios, lo que tendría que haber percibido.
Claro.
Porque, como se dejó de lado un componente, que es la inflación, en un país como el nuestro, la República Argentina, que durante todos esos periodos la inflación que creció exponencialmente, entonces se dio este detrimento de en el haber jubilatorio.
Claro, claro.
Ahora, el fallo de la Cámara avanza sobre ese universo y sobre ese periodo. Tenemos una determinada previsión, es decir, ahí se aplica el índice inflacionario,
claro,
de acuerdo al periodo, es decir, aquellos que hayan litigado contra la ANSES y que se vean beneficiados por el fallo, van a poder pedir una recomposición en base al índice inflacionario en ese periodo, desde 2021 hasta 2024,
usted,
que es cuando se inicia la aplicación del decreto.
Son 3 años. Perdón, un segundito, doctor. ¿Quiénes pueden pedir este reconocimiento por lo que perdieron? ¿Quién demandó a la ANSES o todo el mundo? Porque quien lo demandó es el señor Leonardo Evaristo Cortés, ¿puede ser?
En este caso es uno de los actores.
Uno de los actores.
Uno de los actores, pero ya le digo que hemos resuelto alrededor de 50 expedientes. ¿Quién puede reclamar? A ver, en un país normal podría reclamar yo administrativamente que la administración se acogiera a lo dispuesto por un fallo judicial. Por supuesto que este fallo no es definitivo, puede ser objeto...
Va a ser apelado, probablemente.
...para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ajá.
¿Está? Pero supóngase que quede confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un país normal, uno podría administrativamente pedir esa recomposición. Ahora, estamos en la República Argentina y estamos fundamentalmente en una industria del juicio inversa en contra del personal pasivo, porque los grados de apelación que ha tenido también la administración a lo largo de distintos gobiernos se ha mantenido, más allá de lo que haya dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿quiénes pueden pedir? En principio, por supuesto, el actor y los otros actores van a pedir que se haga una nueva liquidación o reliquidación de esos periodos para recomponer en esos periodos el haber que ya habían percibido. De todas maneras, estamos a la espera de que se puedan interponer los recursos extraordinarios federales y sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tenga la última palabra.
Entiendo.
Manuel, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, buen día.
¿Cómo le va, Jorge?
Bien, todo bien. Le hago una pregunta. ¿Es indispensable para que este fallo siente jurisprudencia que quede firme en la Corte?
Sí, Sí, nosotros citamos inclusive, bueno, en principio, no es solamente el tema de que la Corte fije una jurisprudencia, sino que el, como cualquier, digamos, causa judicial, hay distintas instancias. Y para que una causa quede firme debe llegar totalmente a agotar todos los recursos, entre ellos en la llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que cuando un fallo de estas características, donde afecta a un colectivo como es el de jubilados y pensionados a nivel nacional, es un objeto de un fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiende a una generalidad que, como dije, en algunos casos no ha sido respetada por el Estado en los grados de apelación de otros fallos de similares características.
Ahora, no dejo de hacer... A ver, obviamente una cosa es el fallo desde el punto de vista jurídico y después el análisis político que va a ser el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, no el Estado, sino el Ejecutivo, de decir, es verdad, este fallo es jurídicamente impecable, siempre lo dijimos, la fórmula de Alberto Fernández estaba dejando atrás...
Pero lo van a rechazar porque no hay plata.
Pero lo van a rechazar porque no hay plata, dice. Claro. Pero no podemos seguir pagando los platos rotos porque, como dijo usted recién, esto no es un país normal.
Bueno, a ver, por ahí no es un país normal en el sentido de la normalidad comparativa con otros países, claro, incluso de la región.
Sí,
se entiende,
sí,
¿no?
Sí.
A ver, yo creo que la gente que integra este país, la gente que ha trabajado, vamos a ponerlo en el universo de los jubilados, que ha aportado al sistema y que ha construido el país, porque en definitiva ha construido el país, es gente totalmente normal, trabajadora, claro, y totalmente inocente.
Y gente de bien.
Y que no tiene la culpa de los vaivenes.
A ver,
por supuesto.
Doctor.
Ahora bien, también quiero aclararle a la audiencia que esto no significa, digamos, a ver, hoy en día el haber jubilatorio también hace uso, a través del decreto del presidente Milei, de un bono de 70 mil pesos. El tener que otorgar un bono sobre una fórmula también indica el fracaso. Nosotros lo ponemos específicamente en el fallo.
Claro.
Es decir, cuando usted tiene que complementar con un bono, que tiene la siguiente característica, el bono se le otorga únicamente a aquel que tenga la mínima.
Sí.
Con lo cual se vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Toma.
Estamos concretos ahí,
sí,
¿no?
Sí,
entonces, hoy un jubilado con el bono está cobrando 351 mil pesos.
Exacto.
Está bajo la línea de indigencia.
Exacto.
Esta es la realidad.
Mire, doctor, y para despedirlo, una consulta y una opinión jurídica respecto de ese 8,5% que no reconoció el gobierno de Milei por la inflación de enero. Y que estaba dentro de una posible reforma la reforma que el presidente vetó. ¿Cualquier jubilado o jubilada hoy puede demandar al Estado por ese 8%?
Mire, podría demandarlo, lo que pasa que también acá entramos en un tema que es el siguiente. Es decir, el devenir del veto presidencial fue muy particular, ¿eh? Las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados habían superado, con la sanción de declarar, digamos, inaplicable el decreto y una nueva ley jubilatoria, que luego fue vetada porque no se obtuvo los dos tercios de las cámaras.
Sí.
Entonces ahí entraríamos en alguna cuestión, no me quiero adelantar a esto, así en abstracto, donde también es una atribución constitucional que se ha aplicado en este caso correctamente, porque en definitiva el mismo poder legislativo ha convalidado el decreto presidencial, ¿no?
Bueno, está bien. Es toda interpretación. Doctor, muchas gracias y muy amable por su tiempo, para explicarnos este fallo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes, ahí para usted, Marcelo, para
gracias.
Jorge, todo el equipo y para toda la audiencia de LB10.
Muchas gracias, doctor. Bueno, muy amable el integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, el doctor Manuel Pizarro.